Bien, a eso me refería un poco en la mañana en cuanto a el atrapasueños. Ahí hay un hueco en el centro.
O atrapassonho é aquela.
Buraco.
É o buraco, mas o atrapassonho é
Pode
aquele.
falar um pouco mais alto?
Sabe aquela mandala de sonhos? Como é que chama? De
Filtro
sonhar?
de sonhos.
Filtro de sonhos?
Filtro de sonhos. E é o centro que ele está falando aí, ao ler o buraco vazio.
E intenta describir este emblema lo que el ser humano representa. Ese ser humano se reconoce como un hueco en el centro del todo.
Bien.
De todo. Como conciencia, un hueco en el centro de todo. O sea que si tuviéramos la visión de los antiguos videntes, todos estarían viendo simplemente como un hueco aquí, un espacio abierto, con de repente unas lucecitas que saltarían por ahí. A veces, como para llevarlo a un extremo, digo que había que convencer a los antiguos videntes que había materia física. Otro vidente ahí, como un poco más atento en las fluctuaciones de esa energía, dice: no, pero fíjate aquí. Pero fíjate aquí. Y de repente hizo la materia así. Ese emblema en el centro, el centro de conciencia es de alguna manera inamovible. Por eso les preguntaba si había cambiado ese que se daba cuenta. Cambió el estado de la mente. Cambió la percepción de la mente, cambió la percepción del cuerpo, como puede cambiar el otoño al invierno, el invierno al verano, el verano a la primavera, cambia. El espacio en donde está aconteciendo eso, el espacio de conciencia donde está aconteciendo eso, es de alguna manera inamovible. Y ese espacio de conciencia, que parece elusivo, está como una chispa en cada uno de nosotros y le llamamos yo. Cuando a cualquiera de nosotros se nos pregunta, se nos puede preguntar primeramente, ¿tú te das cuenta? En general la respuesta va a ser, bueno, si uno no es tan sofisticado y pregunta, bueno, ¿de qué me doy cuenta? ¿No? No simplemente que te des cuenta. Tú te das cuenta y tú vas a decir, sí, sí me doy cuenta. ¿Quién se da cuenta? Y vas a decir yo. Vas a decir, yo me doy cuenta. Pero entras en problemas cuando te preguntan, ¿quién es ese yo? Tú vas a entrar en muchos problemas para esculcar, buscar dónde está ese yo. Miren, hasta la fecha nadie lo ha encontrado. Entonces, por eso los antiguos dijeron, eso es un hueco ahí en el centro de todo. Entonces se quitaron de problemas. Resolvieron radicalmente el asunto. Ahí no hay nadie. O si no, muéstramelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero sin embargo, te das cuenta. Y eso les llenó de asombro. ¿Cómo es eso que, qué es eso que nos hace percibir y que digo que soy yo? ¿Qué es eso que nos hace percibir y que digo que soy yo? ¿Qué pasa que en la educación formal como seres humanos, en la manera, digamos, de este consenso, nos enseñaron que el yo estaba metido en algún lugar, ¿no? El yo está metido aquí en alguna neurona, el yo está metido en el corazón, el yo está metido, no sé, es como una alma. Y cuando alguien le dice, a ver, muéstrame el alma. No es algo que se siente, sí, pero a ver, muéstrame. Eso que no se puede mostrar, pero que es. Eso que no se puede mostrar, pero que es. Una especie de desnudez. Es la que permite que todas las vestiduras sean. Por esto es que la primera parte de la oración del guerrero empieza así. Me entrego desnudo al viento. Desnudez. Me entrego desnudo al viento. Es decir, a ese viento que ya de por sí es inasible. Para así poder fundirme con el sol. En este caso, el sol es una metáfora de ese espacio consciente. O de esa lucidez clara en todo lo que se puede ser percibido. Es importante. O sea, sin ese centro de conciencia, todo lo demás parece disperso, separado. Eso tiene como primera emanación, vamos a decir que sonidos y colores. Imagínense un cristal. Imaginen ustedes un cristal de cuarzo transparente. Pero en vez de que la luz venga de afuera y pegue en el cristal e irradie el arco iris, esta luz brota de sí misma. Esta luz emana de sí misma desde dentro del mismo cristal. Y ese cristal es la misma conciencia, emana de sí misma. Entonces, ¿de dónde emanas tú? Emanas de ti mismo. Así, como eso fue lo primero entendido por la mente, dijeron, bueno, hay una irradiación en forma de arco iris que forma todo lo que percibimos. Y que se transforma en el color verde, rojo, blanco, etc. Una irradiación de energía. Primeramente, que luego se transforman en los elementos de la naturaleza, luego se transforman en los colores de todas las cosas que percibimos. Entonces, para codificar esto, nuestros abuelos y abuelas dejaron este emblema de una manera natural para decirte, para sugerirte. Este es el ser humano, este es el diseño original del ser humano y su irradiación hacia los cuatro rumbos que percibes. Pero tú cuando naces, cada uno cuando nace, vamos a decir lo que hace un nudito, hace un pequeño nudo en ese tejido que está disperso. Es una señal. Y en ese momentito, es como si todo el universo manifiesto, todo el tiempo y espacio, indicara como un camino, indicara como un territorio que eso que nace va a explorar durante su vida. De ahí donde, como todo eso que se manifiesta, ya está sujeto a leyes como las matemáticas, por ejemplo. En tiempo antes de las matemáticas, el cero como potencial de todos los números, por decirlo así. Pero ya lo que puede ser contabilizado es una modulación de la misma conciencia que tiene patrones matemáticos. Y esos patrones matemáticos también fueron codificados, ¿no?, para que el ser humano tuviera una especie de orientación mínima de la sincronía matemática con la que nació, del rumbo con el que nació, de algún aspecto de la naturaleza relevante cuando nació, de una puerta de entrada en el cuerpo físico también, a través de la cual nació. Y esa es como su vía natural, y por esa vía conoce y se relaciona con todas las demás vías. Por eso se dice que si tú conoces profundamente tu camino, conoces todos los demás caminos. Es decir, hay un solo camino para todas nuestras veredas. Hay un solo camino para todas nuestras veredas. Cada uno va vivenciando el camino de una manera específica, pero dentro de ese contexto de camino común para todos. Y en dónde caminamos, o hacia dónde caminamos, o de dónde caminamos, en la misma conciencia siempre. Caminamos siempre en la misma conciencia. Bien, ahí es donde cada uno de nosotros nace por una orientación. Nace con la energía del oriente, o nace con la energía del poniente, o nace con la energía del sur, o nace con la energía del norte. Así como también pudo haber nacido con la energía del verano, con la energía del otoño, con la energía del invierno, con la energía del amanecer, con la energía de la medianoche. Todo está en cuatro, por decirlo así, como para entenderlo humanamente, como para entender un mínimo de estructura. Un mínimo de estructura que le permita, dentro de lo caótico, de esto tremendamente inasible, y no se pierda el ser humano en las especulaciones de la nada, no se pierda el ser humano. Entonces le dio como un territorio a ser explorado. Y ahí es donde viene la otra parte de la oración del guerrero. Ya me di al poder que a mi destino rige.
¿Cómo?
Ya me di al poder que a mi destino rige.
Ya me entreguei al poder que rege mi destino.
Primero hay desnudez, fundido a ese espacio de luz. Y luego esa desnudez se expresa con la vestidura de un territorio. Esa vestidura de un territorio implica un destino. No le gusta al ser humano esa palabra. Pero hay un flujo, un cauce, un territorio que exploramos, sabiéndolo o no. La virtud de este cauce es que todos los cauces, instante por instante, desembocan en el infinito. No hay que cambiarlo. Esa es la única diferencia. No hay que cambiarlo. Quizá podemos jugar con la manera de percibirlo. Si mi cauce en el río de repente tiene una cascada, una cachoeira, ¿no? Me parece demasiado la caída, ¿no? Está incluida en tu paisaje, está incluido en el paisaje de tu destino. Ya la manera en que la veas, ¿no? Puede ser gritando, puede ser flotando, puede ser relajado, eso sí. Puede ser matizado por el entrenamiento del cuerpo y la mente. Pero el paisaje nadie te lo quita. Entonces, el descubrir entonces que cada una de las cosas que han acontecido en nuestra vida tiene una perfección inherente. Y siempre se estaban sugiriendo el gran misterio, podría traerte un gran descanso. O sea, nunca le faltó nada, nunca le sobró nada, aun cuando pensabas, estaba incluido el que tú anhelaras que algo le faltaba, y estaba incluido que tú quisieras que algo se acercara, o que algo le sobraba de pronto. Estaba incluido eso en el mismo flujo. Es más, la duda, la búsqueda, el cuestionamiento, el escepticismo, incluido en la perfección de tu viaje. La pregunta, el no encuentro, la confrontación, incluido en la perfección de tu viaje. La experimentación, la curiosidad, todo. El sonido del pájaro, incluido en la perfección de tu viaje. Entonces, cuando cada ser humano descubre la perfección de su viaje, adquiere poder. Adquiere poder en el sentido no de cambiar eso, ¿no? Sino vivirlo en toda su intensidad. Vivirlo en toda la plenitud de esa perfección que le tocó. Por eso aquí no se intenta, pues, en realidad, modificar diametralmente, ¿no? En 180, 360 grados aquello que nos acontece en este instante, sino de vivirlo plenamente. Y curiosamente, el vivirlo plenamente es esto. Este es el círculo de tu vida que de repente al vivirlo plenamente hace así. Y pasa a otro círculo. Llamé al poder que a mi destino rige. Entonces de esto, de esto derivó lo que posteriormente conocieron como esta mínima guía, esta mínima estructura que Castaneda le llamó la regla del Nahual. Pero como Castaneda no tenía una educación prehispánica, más bien le llegaban las cosas por sueños, no tenía una educación, no conocía este tipo de emblemas. Y la dejó así muy vaga, ¿no? Entonces esto define desde ese punto de vista lugares, por ejemplo, más propicios para ensoñar, lugares más propicios para acechar, lugares más propicios para intentar, lugares más propicios para no hacer, lugares más propicios con los que cada configuración energética nace. Y por conocer y llevar a su plenitud esa perfección de su mapa de exploración, conoce todo lo demás también. Entonces en este emblema, así como está descrito, tenemos hacia el oriente una sugerencia del color rojo. Es una sugerencia, no es que así sea estrictamente, es una sugerencia. Esa sugerencia, ¿a qué nos invita ese? ¿Qué nos invita el color rojo? A la vitalidad, naturalmente, ¿no? Al fuego despierto, a la motivación natural, a la sangre. Pero en esto se refiere entonces que tú tienes una orientación desde lo más físico a descubrir la sabiduría, tu sabiduría natural a través de la sangre, por ejemplo. O sea, los que tienen ahí en su cruz el color rojo como la línea central, como este eje, su orientación es, escucha tu sangre, la sabiduría está en tu sangre, no te desvíes de ahí. ¿Y la sangre a qué se parece en la naturaleza? Al flujo de los ríos. Escucha los ríos. Y ahí va a despertar por resonancia tu potencial natural. Ahí va a descubrir. Y la orientación rojo con el negro son complementarios. Oriente-poniente. Oriente-poniente, piedra caliente. Oriente-poniente, son complementarios. Entonces siempre te acompaña uno de color negro o azul, si lo quieren ver así, azul oscuro. Son como tus ayudantes. Uno del lado izquierdo, que le llamamos Nahual, otro del lado derecho, que le llamamos Tonal. Ayúdanos. ¿Qué quiere decir con esto? Algo que tienes que trabajar continuamente, o sea, que forma parte de tu cotidianidad, vamos a decir que de tu disciplina de camino, y otro que son como las inspiraciones imprevistas. ¿A qué le llamamos Nahual? A todo lo que te sorprende. Inclusive el ladrido de un perro por ahí que vas caminando, aparece un perro que no esperabas, te sorprende, te deja en pausa, pone tu cuerpo en actividad, ahí estaba el Nahual presente. Todo aquello que se nos desestructura de pronto, el Nahual. Todo aquello que nos golpea en la cabeza, el Nahual. O sea que de repente estaba todo bien, ¿no? Y antes de echarle la culpa a los espíritus y a esto y al otro, vete directo al Nahual. Te quiso dar una sorpresa. O te está dando una sorpresa, desestructurando de cierta cosa. O por lo menos una pausa para que se pare el mundo. Y en esa pausa hay un silencio mental. Dice, no sabes, estás aturdido, no sabes qué pasó. Ese momento es la respuesta del Nahual. Luego viene después, nuevamente empieza a funcionar la mente y dice, ah, pasó por esto, por esto, por esto. Es una elaboración posterior. Esa es una. Bien, entonces de ese lado del oriente está esa vitalidad natural. Ese fuego en la sangre. Del lado norte. Y ese fuego en la sangre da luz a los videntes, por decirlo así. Tienen facilidad para ver cosas. Tienen facilidad para meterse en estos mundos. A veces son muy encandilados, en el sentido de que se deslumbran por muchas cosas. Pero tienen esa facilidad que cuando llegan a la maestría se vuelven unos videntes sobrios de la energía. Videntes sobrios de ese flujo de la sangre y de escuchar verdaderamente la memoria ancestral. Ese fuego dentro de esa agua, porque además el agua es la sangre, ese fuego y esa agua representan dentro de nuestros pueblos la sabiduría de la serpiente emplumada. Por eso cuando algunos abuelos le preguntaban, ¿y la serpiente emplumada cuándo va a regresar? ¿Y cuándo se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Siempre ha estado aquí en la memoria de nuestra sangre, en la memoria de nuestro cuerpo, literalmente en la memoria de la sangre. Entonces escuchar la sangre es el ordenamiento fundamental de quienes tienen como eje el color rojo y como ayudantes el color oscuro es no solamente escucharla sino ensoñar en su flujo. Ensoñar es estar despiertos, como aquí. Estar despiertos dándonos cuenta nada más que a esto que llamamos mundo y realidad le atribuimos una materialidad exclusiva y no simplemente como una aparición momentánea, un flujo de energía. ¿Qué estamos contemplando aquí? Un ensueño. Un ensueño consensado. Y un ensueño consensado se transforma en un mundo. Y entre más ensoñadores consensen un mundo...
Es que no comprendo la palabra ensueño. ¿Es lo mismo que sueño?
Sí, sueño es lo mismo que el sueño.
La cualidad es que estás despierto.
Como sonhar em vigília, assim, lúcido, tipo sonho lúcido.
Aqui valdria perguntar ahorita, ¿te das cuenta que eso es un sueño? Uh-huh. Si te das cuenta que es un sueño, estás ensoñando. Si en este momento tú te das cuenta que eso es un sueño, estás ensoñando. Y esto se traslapa luego cuando vas a dormir y de repente tienes sueño y dices, ah, estoy soñando. Lucidez en eso. Entonces, ¿nos damos cuenta que estamos soñando? Tengo que ser muy honesto con nosotros. No, yo todavía creo en la objetividad de esto. Ah, entonces no estás ensoñando. Yo creo en la objetividad de esto. No estás ensoñando. Es decir, no estás ensoñando, no estás despierto. Has adormecido. Bien, entonces este es el eje este-oeste, oriente-poniente. Y en base a esto se estructuraron las pirámides, los temazcales, todo en base a ese diseño, base a ese mismo diseño. Todas las formas, las casas inclusive, como tenía su lugar del poniente, lugar de la ensoñación, y en donde estaba la cocina, cocinándose cosas Porque cocinar es lo mismo que ensoñar, decirlo así. Estás metiendo la materia más burda hasta hacerlo un aroma nada más. Estás metiendo la materia más burda en agua, en fuego, hasta que eso se vuelve cada vez más sutil. Y el otro eje entonces, norte-sur. Norte-sur. Aquí hay una ligera diferencia con respecto al hemisferio sur. En cuanto a la descripción, en cuanto a la explicación. No del todo definitiva, porque decimos esto es relativo a una enseñanza, básicamente. Entonces el norte aquí se refiere a un lugar donde de alguna manera descansan todas las cosas. Desde el norte. Desde el sur, por ejemplo, ahorita su invierno, el invierno de acá, tiene este mediodía acá el sol. El sol está hacia el norte. Es decir, que su mediodía corresponde a la medianoche de allá. Su mediodía de acá corresponde a la medianoche de allá. Entonces aquí su norte es su lugar de máxima, vamos a decirlo, de reposo de la tierra. Por lo tanto es un lugar en donde se dice que las cosas llegan a una conclusión, donde todas las cosas maduraron y están dispuestas a reposar en el misterio para que de ahí vuelvan a tener su intento natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la hora de poder en el invierno es la medianoche, por decirlo así. La hora del poder en el invierno es la medianoche. La hora de poder en el verano es el mediodía. Entonces, en base a eso...
En el hemisferio sur.
Claro. En base a eso, se fijan lo que son los intentadores y lo que son los acechadores.
Espreitadores.
Los acechadores son los que están inmersos en su cotidiano. No les interesa la descripción de que este mundo es un sueño. Acabo de decir. Eso le interesa a los ensoñadores. Para que vean hasta dónde llegan en mirarlo todo como relativo. A los ensoñadores les interesa tratar este mundo como un sueño. A los acechadores no. Los acechadores tejen todas esas interconexiones como augurios y lo usan para su cotidianidad. Lo usan en su cotidianidad. Es decir, entienden, captan las señales sin necesidad de visiones, sin necesidad de sueños, simplemente captan la sutileza de cada instante. Entonces tejen el sonido del pájaro con un pensamiento, el pensamiento con una palabra, la palabra con algo que se le abre, entonces se abre su visión en ese momento. Entiendo. Entonces el acechador en una ciudad puede tejer el claxon de el sonido de un claxon en la ciudad, ¿no? La cerrada de una persiana, el timbre del teléfono, todo eso puede tejer para sacar, reconocer los augurios y las señales para su cotidianidad. Y en medio de eso, lo que llaman la conciencia de ser, la maestría de la conciencia del ser, que es con la que empezamos hablando. Está la maestría de la conciencia del ser, que es el eje de los videntes, de los ensoñadores, de los acechadores y de los intentadores. Sin maestría de la conciencia del ser es como si estuviera practicando un oficio, un arte, porque esto se le llaman artes, y nunca llegaste a la exposición. Nunca llegaste a a descubrir la conciencia de ser en medio de todo eso. Entonces, esa es la que quisiera que una de las primeras indicaciones que tomaran. ¿Hacia qué rumbo se les ha sugerido en su mapa natal, en su mapa esta de matemáticas, explorar? ¿Sí? Levante la mano los rojos.
Aquí tenemos aquí la lista de todo el mundo. María Socorro, azul o negro.
Azul negro.
¿Le voy a decirle a cada uno?
Sí, sí, los que no saben, sí.
Vale. ¿Tú sabes el tuyo? Tú eras dos cabán. María, a ver, lo voy pasando por aquí porque es más
rojos,
fácil. No, es que está. ¿Quién tiene la listita de
Rosa?
Rosa, tú tienes ahí el cuadernito, ese es más fácil. Así pasamos todos dos. Ahí está, más fácil. Aquí, María do Socorro y Baltasar Chuen, azul.
Negro.
Negro.
Así como está ahí, negro. Negro y poniente o oeste.
Blancos.
Negro, oeste y atardecer. ¿Cuál es mi hora? El atardecer es lo mejor para ti.
Vale, ¿quieres que le diga a todos los negros entonces?
Sí, todos los negros.
Todos los negros. Akbal, Cleide. ¿Dónde está Cleide? Negro. Rosario. Y Patricia Pesi, Kawak. Listo, esos son todos los azules.
Negros.
Negros, perdón. Todos los negros. ¿Qué color quiere ahora?
A ver, júntense los negros por ahí, por favor. Se
hace un poquito más hacia el centro. No todos los tres.
¿Es azul negro también?
Todos los negros. Mucho gusto. Yo también soy negro.
Ver y María del Carmen.
Un gusto.
¿Dónde está
Carmen?
Chao.
Verla.
Tanto gusto.
Verla está cierto.
Está la partida de ensoñadores. A ver, los del rojo, porque son nuestros acompañantes.
Los del rojo. Luciana. No, Susana. Susi.
No entiendo este nombre.
Estefano. Nicole.
Yo.
Paulina, Antonio,
Paulina,
Pepe, Iván, Natalia, Patricia Camelato, Bodhi, Cacao, ¿dónde está el Cacao?
Cacao. Oye, hay una playa de...
Sí, acá.
Eso.
Vaya.
Vidente. Puro vidente.
Evidente. Pepe está aquí.
Vidente o esto que... son capaces de venderle las ideas a cualquiera. Son videntes, ¿verdad?
Pero
de compartirle la visión a cualquiera. Compartan la visión y te convencen de que es cierto. Y
Y acá este le dice, ah, espérate que, déjame que lo voy a soñar un poco. Ya consultando con la almohada, no estoy seguro.
Pero independientemente de que nació en el hemisferio sur o norte.
En oriente o poniente no tiene problema.
Es lo mismo.
Sí, es lo mismo. No, igual norte sur tampoco tiene problema.
¿Qué es el negro mismo?
Estos, vamos a decirlo de alguna manera, estos abren la puerta de la manifestación. ¿Qué? Y estos abren la puerta del misterio. No manifiestan, otro lo esconde.
Paulina,
¿cuál es la enseñanza fundamental? Si fueran, digamos, niños que hubieran nacido en un contexto maya, escucha tu sangre, escucha tu sangre. Y si hubieran nacido en un contexto maya, le hubieran dicho, pon atención a tu sueño, pon atención a tu sueño. Y ya combinados, se tiene el oído. Escucha tu sangre y pon atención a tu sueño.
El horario es el amanecer.
Ustedes la inspiración la reciben, del amanecer.
Amanecer.
La inspiración la reciben del amanecer. Y nosotros la del atardecer con un poco, un cigarrito, ¿verdad? Sí, claro. A veces supone que nacen de alguna manera con fuego en la sangre. Nacen con fuego en la sangre. Nacen con fuego en la sangre. Un poquito como entre agua y tierra. Son medios frigones para hacer unas cosas. Pero si no se da ese equilibrio, no es posible. Sí, oriente. Pues esto es válido para todas sus prácticas. Es decir, ¿qué sincronía van a tener como más facilidad para, ¿no?, cuando les llegue el atardecer o la época de la vida de su madurez? Ah, por fin se me hizo claro. Yo no quería entender como joven, no, ni idea, ¿no? Ya cuando se va sentando la energía en el atardecer. Y estos están despertando y ya quieren salir corriendo para hacer cosas. ¿No? Es una propia, una energía de un brote fuerte de luz. Entonces, distinguir el brote fuerte de luz, que primero es una claridad de ver la inclusión de todo, siempre estará matizado, estará autorregulado por poner atención a los sueños. Creo que tengo que hacer esto. No me nació. Espera hasta que llegue la noche y consúltalo. Consulta la almohada. Entonces ahí se da un equilibrio. Del puro impulso a la, no a la reflexión mental, sino a la consulta con el misterio, por decirlo así. O por lo menos con la entradita, con el umbral al misterio.
Y nosotros también al revés.
Y nosotros al revés, exacto. Cuando nos quedamos así demasiado, así como contemplativos, como en viaje de marihuana. No necesita fuego. Esto es fuego. Si no te quedas ahí, no te va a llevar la cosa.
Pero para
de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. No tenemos tendencia, a veces somos atraídos mucho por el amanecer, a veces somos atraídos mucho por el atardecer. Bien, esta es descripción para las prácticas posteriores, tomen esa orientación y tomen ese momento de ella. Bien, a ver, ahora cambiamos nosotros, pasamos a los del norte.
Nosotros somos a los blancos.
Patricia, Paula, Clemente, Anaísa. De los blancos, Anaísa, Patricia, Douglas, Clemente, Zé, Luisa, double check. Patricia, Douglas, Clemente, Anaísa, Zé,
¿todos?
Sí, de los blancos.
Es un abracito a los blancos. Un abrazo a los blancos. No sean tan fríos. Esta es su guía, es el aliento, es decir, pensamiento y palabra. Pensamiento y palabra, que es lo que llamamos intento. Pensamiento y palabra. Cuando se pierden demasiado en palabra o demasiado en pensamiento, se dispersa el intento. Se tiene que tener como muy enfocado pensamiento y palabra, de tal manera que aquello que pasa por ustedes pueda pues simplemente mover la rueda, como lo hace el viento, darle movimiento a las cosas. Igual congregan, ¿no? Se disgregan, por decirlo así, con el pensamiento y con la palabra. Congregan y disgregan. Entonces ese es su poder natural, el intentar, ¿no? Es importante que tenga muy claro cuál es el intento, por ejemplo, el intento del misterio, el intento del espacio consciente, el intento del flujo de energía, el intento de las 20 emanaciones, que son como palabras clave que nos fueron legadas como para esencialmente definirlo, ¿no? Definir ese movimiento en el mundo. Entonces hay semillas de pensamiento y palabra que como los pajarillos dispersan por ahí y se van cosechando. A ver, ¿cuáles son los del amarillos?
Jorge, María Rosa, Leo, Eloísa, Daniel, Jorge, Corazón, Michael, Manuel y Tito.
Qué bueno. Muy bueno.
¿Qué más?
Sí, sí, a ver.
Mira que vamos a dejarlo tal cual. ¿Mediodía? ¿O medianoche? ¿Cuál les gusta? ¿Mediodía o medianoche?
Yo medianoche.
Y de este lado los acechadores. Acechadores, que estos son los que están inmersos en lo cotidiano, rastreando esas señales de alguna manera.
Rastreadores
de las huellas del espíritu, ¿no? Rastreadores de alguna manera de la huella del espíritu. Pero están en esa interrelación, como en ese espejo, que también debe haber claridad de pensamiento y claridad de palabra. Y esto es como la gente de acción.
La gente que pone en acción y que permite madurar las cosas. Mira, aquí están las cosas. Este, como si proporcionara las ideas, que también tienen ustedes, ¿no? Proporcionar las ideas y esto las realizará. Pero como naturalidad, no por una especie de imposición, ¿no? Lo están haciendo. Lo están haciendo. Como participan de esa doble naturaleza en general, ¿no? De estos espejos, entonces se da ese pensamiento, palabra y esa acción coherente con eso. Entonces se puede decir que son los que están más como inmersos en el mundo, ¿no? haciendo, desde el menor esfuerzo, no haciendo. Y tomando esto como una especie, como de un teatro, un teatro cósmico. Pero desde el camino del corazón, haciéndolo con toda la pasión, como si fuera real. Haciéndolo con tanta pasión que a cualquiera convence de que es real. Bien, esos son como los esquemas fundamentales de la regla. Medianoche, mediodía. Medianoche y mediodía. Más o menos, vamos a dejarlo tal cual para no olvidarnos. Medianoche y mediodía. O sea, porque normalmente la acción la tenemos al mediodía, ¿no? Todos estamos inmersos en la acción al mediodía. Y en la medianoche estamos como reposando ahí en un misterio que va emanando pensamientos y va emanando imágenes, etc. Bien. ¿Okay? Entonces ya tienen así como un primer diseño de ese mapa de exploración.
¿Se llama mapa de exploración?
Así le he llamado yo, ¿no?
Ah, ok.
Para no plantearlo como algo, como si fuera una doctrina, ¿no? Es un mapa a explorar,
Así como hay los acechadores, los ensueñadores, los blancos son que
Identes.
Eu peguei esse papel, tudo bem? O papel. Eu peguei.
Carlos,
sí.
¿En algún momento todos podemos tener de todo?
Sí. Pero algunas cosas se dan con más facilidad.
Claro.
Pequeñas.
Pero todos compartimos cuál. Lo que es nuestra comunidad natural es la conciencia del ser. Esa es nuestra comunidad natural. Ahí nadie tiene alguna cualidad específica diferente. Es solamente conciencia. Esa conciencia tiene modulaciones, se transforma en algo que se percibe, se ve. Algo que brota espontáneamente, dice, ¿dónde surgió ese intento? Brotó espontáneamente. Y algo que es tan elusivo, tan invisible como un sueño, y que sin embargo tiene una acción manifiesta. Entonces te quedas en el asombro, ¿no? De cómo se manifiesta, ¿no? Esto que llamamos los cuatro puntos, los cuatro rumbos. Entonces favorecen cualquiera de nuestras prácticas de mejor manera cuando lo hacemos desde esa óptica, desde esa visión. Entonces quienes son del amanecer, pero se levantan tarde, su amanecer es cuando abren los ojos. O sea, cuando despiertan, ese es su amanecer. Por ejemplo. Y la medianoche es cuando cierran los ojos profundamente, ¿no? Ya cuando estás cuando verdaderamente estás dormido profundamente, es cuando hay manifestaciones espontáneas de ese intento que no pasan necesariamente por la razón. Y al mediodía, la práctica cotidiana de ese acecho de todos los disfraces del espíritu. inmerso en nuestra cotidianidad. En realidad es una guía, pues, una orientación, que podríamos decir, de hacer germinar, hacer florecer, cosechar frutos como ser humano.
A colheita de frutos como seres humanos.
La graduación dentro del contexto maya de decirle ahora, por darle la categoría de chamán o chamana, de abuelo, de abuela, no se le decía así, simplemente se le decía, tú has llegado a ser un ser humano. Tú eres ahora un ser humano, tú eres un verdadero ser humano, esa era la graduación. Antes era solamente un ensayo. Ensayo de ser humano, ensayo de ser humano, ensayo de ser humano, hasta que dices, ahora sí eres un ser humano, puedes ayudar, puedes favorecer a que florezcan seres humanos. Entonces se habla dentro de nuestro contexto cultural de humanidades previas relacionadas con la naturaleza y se habla, por ejemplo, de la humanidad de barro, la humanidad del lodo. Y esa humanidad a la primera inundación se fue. Y esto pasa cuando se nos desestructuran las cosas. Esta es la idea. Cuando se nos desestructura nuestra manera de ver la vida en sus diferentes manifestaciones, cuando todavía somos humanidad de barro, todo pierde sentido. Luego se dice que viene la humanidad de madera. Así que la humanidad vegetal.
Y
la humanidad de madera o la humanidad vegetal. Y esa humanidad, digamos, tomando como referencia a nosotros, es sumamente, no distingue entre sentir, sentimiento, emocionalidad, es sensibilería pura. Es sensible simplemente, sensible pero está dependiendo esa sensibilidad de circunstancias, es decir, si alguien me hace una caricia, mi sensibilidad se regocija. Si alguien no me hace una caricia, mi sensibilidad se vuelve hasta indiferencia. Entonces se dice que también era un ensayo de humanidad, fue quemada, desapareció, para que se pudiera distinguir el verdadero sentir. ¿Qué es el verdadero sentir o qué es el verdadero percibir? No simplemente esto que llamamos emocionalidad. Luego surgió la humanidad animal. Como humanidad animal ya tenía un uso de, no como los animales que conocemos ahora, sino de esa humanidad animal se dice que surgieron los animales. De esa humanidad animal que era simplemente guiado por un programa instintivo, muy inteligente ese programa instintivo, pero no brotaba la chispa de la autoconciencia, es más, le tenía miedo al fuego. Que tenía miedo, digamos, al brote de luz. Y esa humanidad animal también fue desaparecida por una lluvia insistente. Y también hubo una especie de inundación y desapareció. Se dice que esta humanidad usaba de una manera muy prepotente todos los recursos de la naturaleza. Usaba de manera muy prepotente todas las cosas las veía como objetos, inclusive hasta los sujetos. Entonces un día vinieron esos reflejos de los objetos y dice, tú siempre me has tratado como objeto, ¿no? Por ejemplo, las los utensilios de cocina. Tú me has puesto en el fuego y me has quemado y me has golpeado y me has torturado. Y luego se vienen en contra de, a reclamarle. Y así termina en una confrontación esa humanidad animal junto con una lluvia ácida. Se parece mucho a la nuestra, ¿no?
Estaba pensando.
Y luego surge la llamada humanidad de maíz. La humanidad de maíz que empieza a reconocer esta interdependencia recíproca con todo y a ser continuamente agradecida. Agradecida por el sol, agradecido por la lluvia, agradecido por la oscuridad, agradecido por la sombra, agradecido por todo. Agradecido por el pensar, agradecido por el sentir, agradecido por las circunstancias que producían todo eso. Agradecido.
Maíz de millo.
No maíz. Surgió la humanidad de maíz y se dice que esa humanidad del maíz por primera vez vivió en armonía en la tierra. Por un tiempecito. Entonces estas están repitiéndose continuamente, dando la vuelta continuamente, hasta que surja la humanidad plena. ¿Qué es la humanidad plena? Está por verse.
Todavía.
Está por acontecer.
Quiere decir que la nuestra también puede ser iluminada.
Claro,
sí,
claro.
Sí, muy parecida a la que designó hace un rato.
Humanidad animal. Entonces en este parece que una especie de como de ensayo de refinamiento de la percepción y de ensayo de incluirse despierto en esa conciencia despierta. ¿Sí? Ahí estamos entonces. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo primero y la orientación que aún siguen dando nuestros abuelos y abuelas empieza por agradecer todo. O sea, más allá de las explicaciones de las causas por qué eres tan bendecido, agradece. Y de las causas por las cuales eres maldecido, agradece. Es como suspender un poco la argumentación por las circunstancias y por lo que percibes. Suspenderlo. Y desde ahí es como recolectar una energía que aparentemente te pudiera dejar por un instante sin esa capacidad de respuesta. ¿No? Como un estado de pasividad, pero de esa pasividad que no es todavía un estado y no el estado creativo del vacío de la conciencia, de ahí mismo emana, ¿no?, una nueva actividad. De ese misterio emana nuevamente una actividad. Con todo el dibujito y todo. Muy bien. Entonces esta es la primera orientación que tenemos, ¿no? Hay un número también ahí que les corresponde, que codifica cierta tendencia de nuestra energía. En forma general, de 1 a 7, le tocan entre el 1 y el 7, es una energía, digamos que gentil. Una energía que puede ser, un oleaje que puede ser navegable sin muchos sobresaltos. Del 8 al 13 es una energía más fuerte o un oleaje más grande que tiene el desafío de que no es tan fácil de surfear ese oleaje, no es tan fácil de convivir con ese oleaje. Entonces eso le dan una idea de su energía, del número de su energía. Podía codificar lo que decía Castaneda, la forma en que papá y mamá te concibieron. Te concibieron en una acogida apasionada, pero tú naciste con una reserva de energía muy fuerte. Y esto viene codificado ahí. Ni siquiera le tienes que preguntar a papá y mamá. Oye, ¿ustedes la disfrutaron cuando estaba?
Es así, en la literatura de Castaneda, él falaba que a gente... podia ser fruto de uma
trepada, sem graça, sem energia, ou uma super forte, assim, para valer, sabe, assim, bem bacana. Então, conforme isso, a gente sempre perguntava para os nossos pais, eu nasci, como é que foi a sua trepada para eu não chegar? Ele está dizendo que nem precisamos perguntar, porque de 1 a 7 é uma energia mais leve, mais gentil, e de 8 a 13 é aquela mais... E isso está no nosso dia que você...
Então, é uma energia gentil, digamos, te favorece en algún sentido no tener demasiados picos así, ¿no? Pero también te libera un poco como esa de esa gran pasión. Entonces ahí tienen también una orientación de la cualidad ahora, cualidad o cantidad de energía en reserva con la que se nació. Con la que se concibió, con la que se nació y con la que puedes vivir las tendencias de tu destino.
Bueno, están ya anotaditas si la gente las quiere saber. O sea, también las... Esto va a
todo
estar
mundo sabe. Poquito.
Hay puros cinco, hay puros cinco.
No, hay muchos cinco.
No, ya falamos.
Ah, ninguém sabe.
No, todo mundo ya sabe o no.
A Maria Rosa tem todos os números. A gente já sabe os de todo mundo.
Ah, vocês sabem.
Sim. 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 Todos os centros.
Carlos, e a gente que nasce com a inseminação artificial, outro tipo de...
Curiosamente, miren, para que esto no es algo definitivo, esto no es algo definitivo. En ya la energía papá y mamá de alguna manera está inscrita ahí y ya depende un poco de las circunstancias alrededor de eso, es decir, qué proporción de elementos, tierra, agua, fuego, viento, en el momento en que eso es inseminado artificialmente, está presente. Son siempre desafíos, por supuesto, ¿no? Son siempre desafíos. Como puede ser un parto difícil, como puede ser una cesárea, como puede ser una... Son desafíos diferentes. Desafíos diferentes.
Rosa.
Rosa. Los que nacieron siete meses, de siete meses, de ocho meses, no ha completado los nueve meses. Todo eso son diferentes como modulaciones que representan una tendencia en cómo vamos a ir explorando.
Ajá. Y una vuelta de cordón alrededor del cuello también.
Sí, todo lo que sea, sí. Todo eso. Pero para todo hay una medicina primordial, la conciencia del ser. Todo lo que no puede ser resuelto es de lo humano, saltas a la conciencia del ser. Ahí no ha pasado nada. Es más, ni siquiera has nacido.